Noticias de Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Conocido como el rey de la bancarrota, virtual candidato a secretario de Comercio de Estados Unidos. Agridulce balance de participación hispana en elección presidencial. Medidas de seguridad. Protagonistas del tradicional desfile de Acción de Gracias en Nueva York. Crece silenciosa otra crisis humanitaria. Y expanden capacidad para los vehículos autónomos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Con Lina Correa.
Mientras el presidente electo Donald Trump determinó que un multimillonario conocido como el rey de la bancarrota podría ser el próximo secretario de Comercio de Estados Unidos, continúa la especulación alrededor de la posibilidad de que Mitt Romney sea el elegido como secretario de Estado.
Aunque millones de estadounidenses se encuentren celebrando el Día de Acción de Gracias, Donald Trump y su equipo continúan trabajando en su transición a la Casa Blanca. Este jueves, el magnate propuso a Wilbur Ross, reconocido multimillonario, como posible futuro secretario de Comercio. Ross es conocido como el rey de la quiebra y famoso por comprar compañías en bancarrota con el potencial de generar beneficios, además de ayudar a dar forma a la propuesta económica de Trump durante la campaña electoral. Mientras tanto, Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, reaccionó de manera positiva a la nominación de la gobernadora Nikki Haley como embajadora de Estados Unidos ante el órgano.
El único comentario que tenemos es que es alentador ver un esfuerzo por lograr que el puesto de representante permanente ante las Naciones Unidas se llene tan rápidamente, tan pronto como se ha nombrado, lo que es una buena señal para el futuro.
Y en espíritu de fiesta y a través de un mensaje publicado en las redes sociales, Donald Trump hizo un llamado a la unidad.
Acabamos de culminar una larga y difícil campaña política. Las emociones están a flor de piel y las tensiones simplemente no sanan de un día para otro. No se van rápidamente, por desgracia. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer historia juntos, traer un cambio real a Washington, una verdadera seguridad para nuestras ciudades y una verdadera prosperidad para nuestras comunidades, incluyendo nuestros barrios pobres.
El vicepresidente electo Mike Pence también envió un mensaje a través de Twitter a los estadounidenses en este Día de Acción de Gracias. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y la controversia no cesa ante el contraste de quienes ya hacen parte del equipo de la nueva administración y los alcances de los retos que enfrentará Donald Trump. Justamente, el primero de ellos es lograr la unidad del país.
La victoria electoral de Donald Trump aún parece un sueño para algunos de sus partidarios y en su primer discurso llamó a la reconciliación.
Es hora de unirnos como pueblo.
Pero el triunfo de Trump se ha visto ensombrecido por protestas que han ido desde Oregon y California en el oeste hasta Nueva York y Massachusetts en el este.
Me desilusionó, pero este me da miedo.
También ha habido intimidación contra minorías y musulmanes, sobre lo que Trump comentó en una entrevista con CBS 60 Minutes.
Me da mucha tristeza escucharlo y le digo, paren.
El sanar la división política también preocupa al presidente Barack Obama.
Es muy importante intentar enviar algunas señales de unidad y acercarse a las minorías, mujeres u otros grupos a quienes les preocupa el tenor de la campaña.
La primera gran prueba para Trump será formar su gabinete, dice John Fortier.
Como candidato externo, no tienen las conexiones tradicionales y la gente tradicional que tendría un gobierno.
Y lograr la reconciliación nacional irá de la mano con su retórica, opina Molly Reynolds.
Tenemos la idea de Trump que vimos en la campaña y, por otro lado, una versión un poco más silenciosa que a veces sale. La pregunta es si esta última será la que adopte al llegar a la Casa Blanca. No sabemos.
Yoconda Tapia, Voz de América.
Según el Centro de Investigación Pew, el voto hispano se incrementó en un 10% con respecto a la elección presidencial de 2012. Con base en los testimonios de una pareja emblemática y su círculo más cercano de colaboradores, La Voz de América trata de establecer por qué aquel león dormido, como se denomina al poder del voto hispano, apenas medio despertó.
Si se pudiera definir los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses en palabras, para las mayorías serían...
Para todos fue muy difícil.
Fue muy difícil decidir.
Esa mayoría conforma, según el primer análisis a boca de urna del Centro de Investigaciones Pew, el 65% de los hispanos que acudieron a votar.
Y eso es un nivel de apoyo para los demócratas que es parecido a 2008, pero es más bajo que el 71% de latinos que votaron por Barack Obama en 2012.
¿Y si de una segunda manera se pudiera definir el desenlace de la contienda electoral? Ella sería...
Mucha gente no lo podía creer.
Estos son tal vez los únicos elementos comunes de la experiencia electoral de estos sufragantes. Ana Portillo podía votar por primera vez, pero quería hacerlo por Bernie Sanders.
Hice una gran investigación. Descubrí que era el colegio electoral el que realmente votaba y que mi voto no tenía ninguna incidencia. Entonces no voté.
Gaby Rodríguez y Cassandra Aparicio siempre tuvieron solo una opción en mente.
Ella tenía más experiencia política, más no Donald Trump. Espero que no le aprueben muchas de las cosas que él quiere hacer con la comunidad hispana.
Según el Centro Pew, el 29% de los hispanos que votaron lo hicieron por Donald Trump. Un resultado también sorpresivo porque ninguna de las encuestas de opinión previas a la elección manifestaban esta intención de voto.
Pero los números no mienten y aquellos dentro de la comunidad hispana que votaron por Donald Trump tienen razones muy específicas para haberlo hecho.
Se trataba de la economía. Eso es muy importante para todas personas, especialmente para personas con negocios pequeños.
Jenny Arias y su esposo Nelson Rodríguez forman parte del grupo de emprendedores hispanos que han impulsado en los últimos años la recuperación económica del país.
En mi país me tocó vivir la época de la guerra.
Antes de la elección, ellos le habían contado a La Voz de América su historia de superación personal que, unida a su iniciativa empresarial, también está cambiando el estereotipo de los hispanos en Estados Unidos.
Una pared no nos va a parar.
Aún con su discurso anti-inmigrante, desde que lanzó su campaña, Nelson Rodríguez decidió votar por Donald Trump.
Claro, tiene algo que no estoy de acuerdo con Trump, es de que nos va a deportar a todos los latinos de regreso. Pero yo no solo veo una cajita de la plataforma del partido.
Jenny, su esposa, no estaba convencida de hacerlo, pero en el camino decidió no apoyar a Hillary Clinton.
Ha estado en el gobierno por muchos años y no se le ha visto algo muy impresionante.
Esta pareja es parte de un grupo que, según el Centro Pew, siempre ha existido dentro de la comunidad hispana.
Uno de cada cuatro latinos se identifican con el Partido Republicano.
Por eso, aunque el Centro Pew estima que el voto hispano se elevó en esta elección presidencial,
un aumento de 10%,
hay razones aún por descubrir, por las cuales, en esta ocasión, el voto hispano no fue tan determinante como se esperaba que fuera en esta contienda electoral.
En nuestro segundo informe estableceremos por qué el voto hispano no generó el impacto que se esperaba y las lecciones aprendidas durante este proceso electoral.
Más adelante, se adelantó el Viernes Negro en Estados Unidos y Colombia sella su acuerdo definitivo de paz.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Aunque fuertes medidas de seguridad marcaron la celebración de uno de los desfiles más emblemáticos del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, millones de neoyorquinos y turistas disfrutaron de la celebración que desplegó Macy's por las calles de la ciudad.
Policías, barricadas y extremas medidas de seguridad rodean la ciudad de Nueva York mientras los ciudadanos disfrutan de una de las fiestas más representativas de todo Estados Unidos, el llamado Carnaval de Macy's, que se celebra durante el Día de Acción de Gracias, es también un atractivo para los terroristas. No obstante, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, dijo que este año se han tomado medidas especiales.
El Departamento de Policía de Nueva York está listo. Cada año que pasa perfeccionamos nuestras medidas y operativos para las fiestas de Acción de Gracias. Este año se ha implementado un operativo mucho más fuerte que literalmente comenzamos a diseñar al final de las fiestas del año pasado.
Más de 3,000 agentes policiales han sido desplegados por toda la ciudad para proteger a los 3,5 millones de personas que este año se congregan a lo largo y ancho de la Gran Manzana. De Blasio también advirtió de otras acciones inéditas.
Este año hemos tomado precauciones adicionales. No se permite el tránsito de vehículos por los alrededores de ninguna calle en donde se realice el carnaval. Además, hay más de 80 camiones cargados con arena que han sido instalados para bloquear las avenidas y que todos podamos estar seguros.
Los camiones, con aproximadamente 32 toneladas de arena cada uno, se encuentran estratégicamente ubicados en los 4 kilómetros utilizados para el evento, creando una barrera física contra posibles atacantes. Medidas extremas, pero que alivian los temores de los visitantes.
Tienen una seguridad excelente. La policía hace un gran trabajo. Me sorprendería mucho si ocurre un problema, aunque claro, siempre hay temores.
La policía incluso cuenta con agentes encubiertos que transitan la ciudad en busca de posibles amenazas. Gessel Tobías, Voz de América.
Y aunque se denomina Viernes Negro, la fiesta de las ofertas en todos los comercios estadounidenses comenzó desde este mismo jueves en todo el país.
La búsqueda de buenos precios durante el Viernes Negro pareciera una cacería. Las tiendas en Estados Unidos lucen abarrotadas de compradores que quieren llevarse algún producto en descuento. El profesor de mercadeo de la Universidad Internacional de Florida, Gustavo Mosquera, calcula que este fin de semana un 59% de la población del país podría realizar compras en promoción.
Ellos toman estas ofertas que se dan en el Black Friday de 30, 40, 50%, en donde tú puedes ahorrar desde 10 a 20, a 50, $100 por producto, incluso hasta más, para empezar a comprar y empezar a planificar sus compras para diciembre.
El experto asegura que estas adquisiciones de productos de forma masiva son una oportunidad comercial muy importante.
Representa alrededor de 60 billones de dólares o más. Okay, estamos hablando de alrededor de 137 millones de personas gastando un promedio de $400-500 por compra este fin de semana.
Según el analista, los comerciantes buscan deshacerse del inventario que resta de la temporada para prepararse con la mercancía decembrina. Este escenario también alerta a otros expertos por el grado de impulsividad con el que se acude a las tiendas en los próximos días. La psicóloga Margaret Mustelier le dijo a La Voz de América que hay un patrón de conducta en estos días que advierte sobre una posible patología de ansiedad por las compras.
Piensan, bueno, el día de mañana quizás allá vamos a necesitar esto y también pagan. La persona se olvida de eso en ese momento, está tan enfocados en conseguir esta oferta, en poder hacer, participar en este juego, vamos a decir, que no se fijan lo que están haciendo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Colombia selló este jueves su acuerdo definitivo de paz entre el gobierno y las FARC. El pacto debe ser ahora refrendado por el Congreso Nacional.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el nuevo acuerdo final de paz que incluye cerca de 190 ajustes al texto original.
Este nuevo acuerdo nos permite trabajar juntos, como nación, para recuperar las regiones más afectadas por el conflicto, para reconciliarnos.
No habrá más violencia entre colombianos por razones políticas. Ese solo hecho debe llenarnos de ánimo para trabajar por hacer de nuestra patria un país muchísimo mejor.
La ceremonia en el Centro Histórico de Bogotá fue sobria en comparación con el acto en el que se firmó el primer convenio, derrotado en las urnas. Si bien el acuerdo revisado pretende abarcar las demandas de quienes votaron no en el plebiscito, los colombianos siguen divididos sobre el camino a seguir.
Creo que con esta firma se da un gran paso, un paso importante que necesita el país después de muchos años.
Esto va a seguir generando mucha polarización y muchos desencuentros entre los colombianos.
La decisión de refrendar el nuevo acuerdo en el Congreso, en lugar de celebrar otro referéndum, ha sido objeto de críticas de la oposición, en particular del expresidente Álvaro Uribe, quien pide cambios aún más profundos. Angélica Herrera, Voz de América.
Después de la pausa, los cambios de los jóvenes venezolanos por la crisis y se agrava la situación de los desplazados en Afganistán.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La difícil situación que enfrentan los venezolanos ha impactado los hábitos de los jóvenes en ese país. Desde las posibilidades de desarrollo personal hasta la forma de divertirse determina diferencias en la vida de las nuevas generaciones.
La crisis desatada por las transformaciones económico-sociales en Venezuela ha cambiado las tendencias de cómo se divierte la juventud en la nación sudamericana. Los bajos salarios y el alto costo de la vida hacen cada día más complicado viajar por esparcimiento. Sin embargo, los jóvenes no pierden la esperanza de que todo mejore y realizan diversas actividades por un bajo costo. Tal como lo afirmó a La Voz de América la joven Luz Ortiz, oriunda del estado Táchira.
Yo trato de divertirme mucho así con cosas que si la naturaleza y eso, entonces por lo menos el fin de semana estuve en el Ávila, fui a la quebradita del Ávila, también voy así lugares de meditación que son gratis, que están en los espacios públicos. Y si quieres ir al cine, o a alguna otra cosa, sí va a ser mucho más complicado. El cine está caro.
Del mismo modo, el estudiante Johan Gómez aseguró que debe priorizar entre su alimentación diaria o pagar algún tipo de distracción porque los salarios no alcanzan.
No podemos. Prácticamente todo se nos va en la comida. Por lo menos a mí se me va todo en la comida.
¿Viajar es posible para el
mundo? No, imposible. Bueno, no sé, bueno, para mí es imposible, pues ya sé que yo trabajo y tengo sueldo mínimo, pero sueldo mínimo no me alcanza ni por un par de zapatos, para nada.
Por su parte, el joven Samuel Domínguez asevera que a pesar de la crisis, intenta pasar a lo mejor posible gastando lo mínimo.
Utilizamos parques, playas en mi caso, que vengo de La Guaira, y bueno, centros comerciales, videojuegos y...
Para enfrentar esta situación, el gobierno venezolano prometió construir parques acuáticos y deportivos para la relajación y el esparcimiento de la juventud. El primero de ellos ha sido el recién inaugurado Parque Hugo Chávez, tal como lo afirmó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.
Hemos venido, a pesar de la crisis económica, a pesar de la guerra económica, poco a poco conquistándole espacio al asfalto, espacio a las zonas que no eran utilizadas sino de forma residual.
Álvaro Algarra, José América, Caracas.
En Afganistán se extiende otra crisis humanitaria de manera silenciosa, la de miles de desplazados por un conflicto sin fin que además ahora enfrenta los estragos del invierno.
El agua es solo uno de los suministros básicos que escasean en estas comunidades improvisadas. Forzadas a dejar sus hogares por la guerra y la violencia, estas personas se enfrentan ahora a un invierno muy duro, sin el amparo adecuado. Según Naciones Unidas, más de 1 millón de afganos se verán empujados al éxodo a finales de año, incluyendo refugiados afganos forzados a volver a su casa desde países vecinos, así como desplazados internamente. La asistencia a estas personas desplazadas internamente, o PDI, se limita a un paquete mensual. Para los que llevan más tiempo desplazados, la ayuda es más escasa.
Vine aquí desde Sangin hace 7 u 8 años, pero allí hay guerras. Carecemos de facilidades aquí. Mira, estos niños juegan con la tierra, no van a la escuela, no hay asistencia médica. Llega el invierno y no estamos preparados.
La mayoría de los afectados son mujeres y niños, considerados altamente vulnerables por las agencias de ayuda humanitaria.
El gobierno no nos ayuda a nada. Nos han dejado en estas tiendas sin asistencia.
La Organización de las Naciones Unidas ha alertado que habrá más afganos desplazados a finales de año. Sin embargo, sus recursos están decreciendo. Arturo Martínez, Voz de América.
En breve, un método para hacer frente a la radiación y más impulso a la inteligencia de los vehículos autónomos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A un mercado de 1.400 millones de usuarios quiere entrar Facebook. Aún sometiéndose a las restricciones a la libertad de expresión que existen en China, la compañía busca establecerse en ese país. Un grupo de científicos ideó un método para frenar las devastadoras consecuencias sobre quienes han recibido el impacto de la radiación en dosis mortales.
Una placenta humana fue donada a la compañía Pluristem Therapeutics. En sus laboratorios en Haifa, la empresa ha desarrollado una inyección de células de placenta que puede tratar la exposición a la radiación. Las células son cosechadas para crear un cóctel de proteínas terapéuticas.
We are injecting these cells to the body's muscles.
Inyectamos estas células en los músculos del cuerpo y ahí capturan señales de estrés del cuerpo y comienzan a segregar factores que ayudarán a la médula ósea a recobrarse luego de la radiación.
El tratamiento está bajo prueba en Jerusalén y Estados Unidos. Los animales expuestos a radiación durante las pruebas han mostrado casi un 100% en la tasa de recuperación. La firma dice que es más efectiva al ser administrada en las 48 horas inmediatamente después de la exposición a la radiación, haciéndola una herramienta vital durante una emergencia.
Será fácil de usar si está disponible inmediatamente. La diseñamos para que sea fácil en el área de combate o en el caso de una catástrofe. Se puede tratar a muchas personas en muy poco tiempo.
Pluristem Therapeutics trabaja ahora en conjunto con la Universidad de Fukushima en Japón, para tratar a personas expuestas a la radiación de la planta termonuclear. La compañía busca desarrollar tratamientos similares para lidiar con la enfermedad de Crohn y otros desórdenes del sistema nervioso central. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Mientras los fabricantes de automóviles compiten para desarrollar vehículos autónomos más baratos, los innovadores de software buscan crear coches que piensan para ampliar la capacidad de detección de riesgos más allá de la carretera.
El ojo de un conductor humano y la cámara de un vehículo inteligente ven la carretera de maneras muy diferentes. La empresa de software Civil Maps está desarrollando algoritmos que convertirán la imagen computarizada en algo mucho más cercano a la realidad. Para ver el mundo a su alrededor, un coche inteligente se basa en una gama de sensores, desde cámaras hasta radares que operan con rayos láser. La combinación de estos ayuda a que el vehículo se posicione en el mapa. Una de las tareas más complejas para los ingenieros es dar sentido a la gran cantidad de datos recolectados cada segundo por el sistema avanzado de asistencia al conductor.
Nos especializamos en convertir los datos de los sensores en información cartográfica significativa que pueda ser compartida entre todos los vehículos.
Hoy en día, procesar 10 gigabytes de información recolectada en un kilómetro de carretera requiere de un complejo sistema de gráficas. Pero la tecnología de cartografía de Civil Maps funciona con el mismo procesador usado en las plataformas Apple y Android.
Puede anticipar objetos en la infraestructura y sabe dónde buscarlos. El beneficio es que no es necesario buscar en 360 grados para encontrar un aviso de pare. Si sabes dónde podría estar, puedes concentrar tu percepción en esa dirección.
Mientras son conducidos por humanos, los vehículos con sistemas de asistencia al conductor también observan la reacción del conductor a situaciones particulares y aprenden de la experiencia.
Cuando un vehículo con autoconducción se encuentre con esa situación en el futuro, podemos estudiar cómo millones y millones de personas reaccionaron a esa situación y elegir la opción apropiada.
Ford sería una de las primeras empresas en emplear el software desarrollado por Civil Maps, seguida por los principales fabricantes de automóviles de Japón y China. Betty Janet Endara, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con manifestaciones musicales del desfile multicolor que tuvo lugar en Nueva York para celebrar el Día de Acción de Gracias. Sarah McLachlan fue una de las famosas artistas que acompañó la marcha interpretando Silver Bells, campanas de plata y dando la bienvenida a la Navidad. Les informó Lina Correa.